As Audio.
Hola, ¿qué tal? Hoy estamos a miércoles 17 de mayo del año 2023 y tenemos entre nosotros a un triunfador, a un ganador, a un vencedor, a alguien al que las bolitas de ping-pong han sonreído y desde ya va contra España en los campeonatos de Europa de baloncesto y supongo que los del mundo también.
Ha caído el gordo muy repartido.
Muy repartido en San Antonio. En San Antonio y Denia. Entre San Antonio y Denia ha caído todo el primer gordo.
Conectamos con Denia, que ha tocado ahí un tercer premio.
Bonjour, mes amis.
¿Os emocionaba el anuncio aquel, el primero que fue verdaderamente motivo de la lotería de Navidad, del pavo con barba y tal, que no había comprado en el bar la lotería, pero el del bar se la había guardado cuando les toca?
A mí no me pueden dar en general más asco los anuncios de la lotería.
¿Verdad?
Sí.
¿A ti?
Lo hemos hablado alguna vez también y es que es terrible.
Es que no emociona.
No, no.
Bueno, Machicado estaba haciendo sí. Antes de que yo acabara mi cinismo habitual, sí, estaba haciendo como sí,
me emocionó. Me emocionan muchas cosas que no van a pasar.
Hostia, la lotería. Me dan un asco enorme.
A mí terrible, una pornografía emocional.
¿A que sí? Sí. Bien.
Y mediocre, además.
Todos de acuerdo.
Tampoco es que sean ideas.
No, bueno, ese en concreto, a nivel de producción está.
No, no, eso sí, a nivel sí, digo a nivel conceptual.
No, sensiblería barata de peli de tarde.
Pero bueno, tenemos un ganador.
Yo, parece que hemos ganado 3 anillos del tirón.
No solo eso, sino lo que habéis luchado para conseguir esto. O sea, esto es el premio a un trabajo bien hecho.
¿En qué te lo vas a gastar? ¿En qué te lo vas a gastar, Tony? ¿Tapar agujeros?
Correcto.
No me pongas el chiste.
Y un caprichito para tu madre, para ese tipo de cosas que se dice.
El puerto está ahí enfrente de tu casa. No quiero darte pistas.
Otra vez, salmón a la plancha y...
y patatas panaderas. Te toca la lotería patatas igual ya nunca más.
Yo por lo menos, yo no sé cuántos partidos se van a ganar. No sé si van a ser...
¡Vaya!
Ni si se van a ganar partidos.
Pero ¿a quién le importa eso ahora, hombre? Por Dios, yo ya he llegado a leer, ahora que nadie le exija a San Antonio ganar 30 partidos el año que viene, no te preocupes, nadie exigirá jamás ganar ningún partido a nadie. ¿Qué piensas que somos? ¿Qué clase de degenerados piensas que somos?
Antes de que empezase el partido de los Lakers, ya estaba yo diciendo a ver quién hay de agente libre y cuántas rondas tienen los Spurs para traspasar. Ya, hombre, vamos. ¿Cómo vas a desaprovechar un año de este chaval?
Escucha, ¿te ha pasado ya lo que pasa en estos casos? Que cuando os ha tocado a vosotros has empezado a pensar que está muy flaco y que se va a lesionar.
Mira, no, el colmo fue ayer, antes de empezar el directo, me puse un podcast de los Spurs y invitan a... No quiero saber ni el nombre. Y le preguntan que qué le parecía lo de Wembanyama. Y dice, me genera dudas. Y digo, bueno, pues ahora dirá que es la lesión tal. No, no, me genera dudas por el fit. Y lo quité. O sea, dije, de verdad.
Sí, ese debía ser básicamente @ginobilismo24
no
o algo
sé,
así, ¿no?
Pero directo, lo quité, os lo prometo, ¿eh? Dije, de verdad.
No, no, claro.
Estamos
bueno, por Dios,
bien hecho.
Cuando no corriste a denunciarlo al punto más cercano de la Guardia Civil, vamos.
Qué sinvergüenzas. Pero bueno.
Efectivamente. No, y lo otro que está diciendo Tony, que es una verdad como un templo y también se suele soslayar, una vez que te toca esto, déjate ya de bromas, ¿eh? Ya.
Hombre.
No el año que viene,
Sí.
No. Pues esto es para que ya muevas todo, porque tú, todo lo que te puede ofrecer el tanking, te lo ha ofrecido todo de golpe.
Sí.
Todo
sí,
de golpe.
Sí, sí.
Te lo ha puesto encima todo de golpe. Ya está. Ya no pierdas un minuto más. La exigencia desde hoy de San Antonio es que el equipo ya compita. Aunque no lo pueda hacer, entiéndame.
Sí,
aunque
sí,
de entrada sea muy complicado. Pero tu objetivo ya no es acumular nada más que opciones de que este equipo empiece a ganar partidos.
Hombre, de hecho, San Antonio tiene espacio salarial este año y el que viene y 12 rondas del draft de los próximos 4 años. Pues
que sí, que sí.
No hay que gastarlo, pero porque además esta agencia libre, lo hablábamos ayer, que viene muy flojita, pero tienes que empezar ya a preparar las cosas. Y no puedes desperdiciar un año de este chico. No, es que es así. Es que me parece que otro año... Yo ya estaban ayer que si va a jugar 30 partidos, que sea la mínima que tenga un no sé qué, para tanquear otro año más, digo, pero...
Esto es buenísimo.
Sí, no,
es buenísimo. Te toca el nuevo LeBron, más, tío.
Claro,
y dices,
sí, claro.
Lo primero que haces es que no juegue, ¿vale? No forcemos.
De todas formas.
Es que se ha comprado tanto, tío, todo este argumentario.
Sí,
es una cosa increíble.
Pasado,
y no, pero como decíamos ayer, o decías tú ayer, y estábamos los demás de acuerdo, es que le va muy bien a la liga, sí. Es que es un negocio fantástico, fabuloso. Evidentemente va a seguir siendo, porque es que le va muy bien a todo el mundo. A la organización de la liga, a las franquicias, a los general managers, a que todo el mundo compre el que no es necesario ganar partidos. Te viene fenomenal. O sea, a San Antonio le ha tocado Wembanyama. Pues ya le ha tocado para todo el año. Aunque ganen 15 partidos el año que viene, ya han ganado. Ya da igual. Pueden tener el 2 o el 3 del año que viene. Tal. Van a seguir vendiendo la moto si quieren, si quieren. Eso, vender tu alma al diablo tarde o temprano te exigen la factura. Pero de entrada, todo el mundo lo compra.
Yo lo que creo es que hemos ganado un equipo. Es decir, hasta ahora teníamos un equipo que nadie quería ver y nadie veía, ni siquiera los aficionados de los Spurs. Teníamos ganas de ver ese equipo y ahora sí. Ahora ya tienes por fin, tienes una excusa para ver a los Spurs. Y has ganado un equipo dentro del elenco de equipos League Pass, pues has ganado a los Spurs. Y claro...
Bueno, pero hubieras ganado a cualquiera. Si
no, yo Charlotte. Creo que si te entra Brandon Miller, una cosa así, o te vas al 5, una cosa así.
No. Pero si vas al 5, si el 1 es Charlotte,
sí.
También ganas a Charlotte, que no sí, ve nadie.
Sí.
Claro,
sí, pero
Charlotte, quiero decir.
Pero, sí, pero tú para ver a Charlotte tienes motivos. O sea, en teoría está ahí LaMelo. O para ver a los Blazers tienes a Lillard. O para ver a los Rockets.
Espera, que está intentando colarla, Juanma. Está nervioso. Está aquí como animal
sí,
encerrado
ahí,
intentando
corre,
colarla.
Que se pasa,
déjale que la cuele. Déjale que la cuele.
Lo de te caes al 5, ¿lo decías por algo? Redoble. Ya está. Joder, me hacía ilusión.
Que sí, hombre. Yo te lo acepto. Si a mí no me enfada. Si a mí no me enfada en absoluto. Si los miserables estos que piensan que estar mal todo el año para 14% de opciones de que te toque el 1 y creen que eso es una estrategia válida de construcción de equipo, no pueden resultarme más repugnantes intelectualmente. Pues te ha tocado el 5 siendo Detroit Pistons, siendo el peor equipo de la liga, pues a trabajar con el 5 y con los jugadores que tienes y con el espacio salarial que tienes y punto pelota. No hay que darme más vueltas.
Pero
si esto es suerte, es lotería.
Pistons, ya tienes motivos para ponértelo.
Que ya le tocó la lotería
claro,
en su día.
O sea, tú ahora pones un partido
correcto.
Dices, no,
pero
no
que hay mucha gente que considera, que hay que sentirse triste, porque hay que ver, tenías opciones del 1 siendo el peor equipo de la liga, el peor récord, y no te ha tocado. Coño, desde el principio sabes cuáles son las reglas, las normas. Como mucho tienes un 14%. Si tú te pasas todo el año suspirando por un 14% en un sorteo, te mereces todo lo malo que te pase. Como institución, como directivos y como aficionados que lo compren. Anda al carajo, hombre. ¿Tienes el 5? Pues estupendo. A ver si con el 5 se consigue un chico que pueda ser buen jugador de baloncesto para ganar partido de baloncesto. Y ya está. Y gestiona todas las selecciones que tengas, todos los jóvenes que tienes y todo el espacio salarial que tienes. Y a partir de ahí, construyes tu equipo. Se lo decía antes de empezar a grabar, ha machicado ya Juanma. Esta franquicia, y podemos poner ejemplo de muchas otras en la liga, esta franquicia ha ganado 3 anillos y nunca jamás, nunca, ha tenido ni a Tim Duncan, ni a Kobe Bryant, ni a Michael Jordan, ni a LeBron James, ni a Kareem Abdul-Jabbar, ni a Larry Bird, ni a Magic Johnson, ni a Stephen Curry, ni a la madre de Dios. Pues ya está, se trabaja y se monta un equipo para ganar partidos, punto.
Juan Madí, porque tienes una cara de ganas de decir cosas.
No, ¿qué quieres que diga? Está muy bien explicado, yo estoy bastante de acuerdo.
Yo estoy con Juanma, que pasó por esta basura muy pocas veces. La felicidad que tiene.
Me cansó mucho eso.
Evidente. La felicidad que tiene cuando su equipo no sabe ni lo que es la lotería del draft.
Joder.
Es que es a lo que tienes que aspirar. Sí. A no saber ni qué día es, ni que existe siquiera.
Yo, para mí, el resumen es ilusión. Yo llevaba todo el año quejándome de no tengo motivos por los que ver a los Spurs.
Sí, porque una cosa no quita la otra. Eso no quita que te caiga este tío, no
total.
Te vengas arribísima.
Pero lo que lo que estaba diciendo antes, Tony, lo que dices tú, que te vengas arriba. No, empecemos otra vez.
No,
mire, usted ya ha conseguido todo lo que tiene que ofrecer este sistema. Todo lo que tiene que ofrecer este sistema es un número uno que encima este año le toca a un señor que pinta a cambio generacional. Ya está. A partir de aquí, al otro lado. A construir un equipo para ganar partidos de baloncesto. Pero ya, o sea, no esperando al tercer año de su contrato rookie.
No, yo ya os digo que lo tengo claro, que ahora el nivel de exigencia es otra vez máximo. De decir, no, aquí hay que ganar partidos. Y yo la diferencia, pues eso, para mí, yo llevaba diciendo pues 2 años de, oye, es que no tengo ninguna ilusión por ver a los Spurs, los veo pues como ese que está casado y lleva no sé cuánto tiempo ahí con una vida que no sabe si tiene pareja o no sé qué, pues así, de decir, pues bueno, pues lo tengo que aguantar porque lo tengo que aguantar.
Qué metáfora
pero
tan apropiada para las circunstancias actuales. Muy bien, Tony.
Siempre
bien. Es que tiene una sensibilidad el tío.
Nunca va mal.
Tú con los Pistons, con las metáforas matrimoniales, joder, me estáis dando la tarde, amigos.
Y ahora sí, tengo ganas de ver a los Spurs. Y no sé si se van a ganar partidos cuando se quieran ganar partidos, que no sé si es desde ya o van a hacer otro año el melón. Pero, y no sé si se van a ganar anillos con este chico, pero desde luego lo que sí que tengo claro es que me voy a levantar por la mañana y me va a apetecer ver a mi equipo. Ay,
sin ninguna duda, sin ninguna duda. Y que es, y también podemos decirlo, que es una franquicia seria, que es una franquicia que históricamente ha hecho las cosas bien, que la gente que está ahí sabe cómo hacer las cosas y que sin duda saben que es una oportunidad que les cae del cielo y que lo que hay que hacer es trabajar para aprovecharla, no dejarse llevar a ver hasta dónde te lleva.
La prueba es lo contento que se pone él, ¿no? Que se le ve genuinamente contento. Más allá de la conexión francesa y todo esto de Tony Parker y tal, es obvio que un jugador joven, y se entiende perfectamente, prefiera eso a Charlotte Hornets o a Priori
Houston, o Houston, Detroit, incluso tal. Ahora mismo.
O sea, que eso es el 30 años de lo que ha hecho San Antonio Spurs muy bien, aunque haya hecho cosas mal después. Eso está clarísimo. La noche, de todas formas, tiene bastante cosa por ahí, ¿eh? Porque yo creo que nos deja cosas muy interesantes en el pick de Portland, el pick de Dallas, ¿qué van a hacer? Portland tiene el 3 y Lillard ha dicho clarísimo y en público que no quiere más chavalitos en el equipo. Dallas tiene el 10 y no sabemos qué va a hacer. Indiana tiene 3 de primera ronda, incluido el 7, ya han dicho que prefieren traspasar para sacar veteranos, o sea que hay cosas muy valiosas. Y luego Charlotte...
Detroit también habla de... O sea, habla. Ya han ido filtrando a los oficiales que si alguien llama por el 5, que se les escuchará.
Claro, y Charlotte tiene el 2, que en teoría es un base por talento, ¿no? Scoot Henderson, y tiene de jugador franquicia. Lo poco que tiene claro es a la Melo Ball, con lo cual hay cosas muy interesantes, incluida que esto pasa un poco por abajo. A mí me parece de lo más tremendo que Chicago al final pierde el pick y el traspaso de Vucevic, que ahora es agente libre, le ha salido por Wendell Carter Jr., el pick que fue Franz Wagner y el 11 de este draft que se ha ido para Orlando también. O sea, que a pequeña escala y sin ser mediático es uno de los traspasos más espantosos de los últimos años.
Y el día que se hizo era casi unánime la sensación de que hacían bien el movimiento. Sí. Yo creo que los tres que estamos aquí dijimos que hacían bien aquel movimiento.
Sí, claro. Sí, es que esto no es más listo que nadie ni tal, pero el resultado pues ha sido pocho.
Por cierto, otro detalle que igual nos habla de... ya por ciertas cosillas que han pasado en el campus de Alabama, podríamos sospecharlo, ¿vale? Que Brandon Miller no es el jugador maduro y más inteligente que va a presentarse al draft. Ha ido diciendo a todo el que ha querido escucharle que es seguro que le draftea a San Antonio.
¿Con qué pick? ¿Con el 1?
Hombre.
Muy bien.
Sí.
Bien.
Parece que lo dice convencido el hombre.
Yo espero que no sigamos sin susto.
No, lo digo porque este chico tiene unos problemones gigantescos con la justicia, por lo que ha pasado gravísimo en Alabama. Se asesinó a una chica con una pistola que él dio a los asesinos. Él no está imputado, ¿vale? Pero esos son los hechos. Cuidado. Al que draftea,
y al siguiente partido en la presentación hicieron como de pistoleros.
No, y le abochonó todo el estadio un poco. Ahí iba a decir una barbaridad. Gracias por cortarme. Porque iba a decir una salvajada.
Pero bueno, yo creo que encaja peor con Keldon Johnson que Wembanyama, así que no creo que haya problema.
El fit no es bueno.
No es. Aunque en San Antonio han drafteado gente no especialmente bien de la cabeza últimamente, quiero decir. No sería tampoco, a pesar de que todos les aplaudimos de ser una franquicia modelo, en fin, lo que ha pasado con, ¿no? con Primo fue, ¿no?
Primo.
Claro.
Y de Jonte, una vez ha salido de allí, se ha visto quién es. Y Sohan, pues es una personalidad peculiar. Y bueno, pero allí se comportan más o menos. Sí que es cierto que Primo no. Primo no.
Ayer, justo unas horas antes de esto, mete 14 puntos en el último cuarto del último partido de fase regular. En Francia, que le van a dar el MVP esta semana, ha quedado primero en puntos, en rebotes, en tapones, en valoración de la temporada. Es una cosa muy tremenda.
Es que este año además cae así regular, porque si hay séptimo partido, el draft es, no sé si es el día siguiente, 2 días después, como mucho 3 días después. Es decir, que nos han quitado ese... El draft siempre era finales de mes y tenías como 10 días para dedicarte... al tiempo, o sea, para mirarte el draft con calma, tal. No, ahora no. Ahora, si esto acaba 4-0 en las finales, no. Sí que vas a tener ahí una semanita. Pero si no, se alarga la final y se va al séptimo, es que no hay casi tiempo entre el último partido y el draft.
Pues muy bien, cambiamos ya. Vamos a otro tema. Cortinilla.
Esto no nos da para más, ¿no?
Cortinilla.
Digo yo.
¿Qué queréis? O este, elegid.
No, primero hay que hablar del partido. Lo que pasa es que unas palabritas a Doc Rivers igual tampoco sobran.
Unas palabritas de despedida.
Digo yo. No, me temo que seguiremos viéndole.
Hombre, sí, sí, alguien.
Bueno, a mí
esa voz, se me ha esa puesto, voz siempre convence. Se me ha es puesto, mejor no llamarle porque te habla con esa voz y.
Se me ha puesto todo el pelo de la espalda de punta porque he leído que es uno de los candidatos en Milwaukee. Nah, pero no me faltaba otra,
yo
macho.
Creo que eso no. Pero lo que sí que es curioso es que estén sin equipo Monty Williams, Nick Nurse, Doc Rivers, Budenholzer. Hay un. Y que pueda acabar habiendo una especie de sensación de. Como de sillas movedizas en la NBA, como empiezan a salir de unos equipos y a cambiarse sí, unos por otros, sí, va a ser sí. Un poco.
Porque, claro, a mí me parece que
viene tampoco arriesga
una endogamia con sí, el puesto entrenador
puede,
absurda.
Puede ser un problema. Mm. Y bueno, veremos. Esto yo creo que le hace un pastiche feo porque sale. Que yo creo que le iban a echar igual, pero como sale justo después de lo que dijo Harden, etcétera. He visto un artículo de Bardon en The Athletic, justo ahora que me da tiempo a leerlo, pero el titular era interesante, que el planteamiento que decía que. Que para controlar a los jugadores y el tema del empoderamiento y tal, igual lo que tienen que empezar a hacer las franquicias tampoco es empezar a echar a los entrenadores tan rápido. Que no digo que en este caso no haya que echarlo, si vas caso por caso, pero es verdad que en el tinglao que tiene en Filadelfia, pero yo creo que no. Que en este, yo creo que en todos estos casos, incluido hasta Monty Williams, yo creo que hay razones para entender que se hagan cambios.
Pero la decisión no es táctica o de dirección, la decisión es para convencer a Harden que renueve.
Es que esa es la óptica mala con un jugador.
A mí no me cabe ninguna
pasado
duda.
Pasado de años al que lo puedes forrar a pasta, etcétera, si encima andas. O sea, esa óptica yo creo que es mala por esto que hablamos.
Sí, pero yo entiendo que no quieras eso cuando el jugador tiene contrato. Quiero decir, si Embiid quiere que se vaya Doc Rivers, tú ahí puedes ceder o no ceder, hablar con él o no hablar, darle el poder de la franquicia o no. Ahora, si el jugador es agente libre. Y tienes que convencerle para que se quede, es diferente.
Claro, pues estás convenciendo a un tío que tiene una edad, le vas
pero
a pagar
es
un dinero infame que
no. No, no, no,
que
pero no ese es otro debate.
Ya.
Ese es el debate si te interesa Harden o no.
Y que acaba de liarla en el séptimo partido.
Claro,
decir,
claro, pero entonces, separemos debates porque ahí estoy de acuerdo contigo. Yo tampoco sé si me ataría a Harden.
¿Qué poder no va a tener Booker o Doncic si tiene ese poder Harden en 2023?
Bien, pero el debate del poder que puedes tener.
Sí, estoy de acuerdo que son cosas distintas.
Claro, pero es si estás con contrato, pero si no estás con contrato y tú quieres ficharme, claro, tú no puedes tener en el banquillo un tío que yo no quiero que esté. Porque es que el jugador es mucho más importante que el entrenador, que a veces no lo aparece en este programa, pero el jugador es mucho más importante que el entrenador. Por lo tanto. Tienes que hacer cosas para que el jugador se quede. Yo estoy contigo. Creo que es una mala decisión de Morey que pongas todo en la cesta de Harden. Pero como hablábamos el otro día también, es que pierdes a Harden y no ganas nada, ¿no?
Claro. Es un poco la frase esta de no puedes esperar que cambien las cosas si sigues haciendo siempre lo mismo. Pues este señor ha llevado tres veces ya 3 años a Embiid. Le has dado 3 temporadas completas para que haga un equipo con el camerunés, y sí, lo has llevado a MVP, pero en temporada en llega a playoffs y no has sido capaz de meterte en unas finales de conferencia. Pues hombre, eso, unido a tus números de partidos, de tu récord en partidos para pasar de ronda, de tu récord en séptimos partidos y tal, pues todo te hace pensar que el año que viene no vas a ganar el anillo. Y a mí lo más curioso que me resulta es que está sonando D'Antoni. Entonces ya
no, ¿suena D'Antoni o es una idea comunitaria de que Morey llamaría de nuevo a D'Antoni?
Es que Morey hace estas cosas.
¿Es verdad? No, ya, pero ¿es verdad o es que nos lo imaginamos todos?
Morey va de matemático, pero en el fondo es un tontorrón romántico.
Sí, no hay duda.
Le falta llevar a Chris Paul.
A Daniel House. Ay, no, espera.
Daniel House está.
Por eso. Pero es que cuando hablamos de tontorrones románticos, en el primero en el que pienso es Daniel House.
Y recalcamos lo de tontorrones.
Sí. Pero siempre pienso en Daniel House, enamorado, en la burbuja.
Oh.
Bueno, normal, ¿no? Es algo que ya habíamos hablado y sabemos que por ahí es por donde más fácil se rompe. Y a mí me parece una decisión de lo más lógica, ¿eh? O sea, y estoy de acuerdo con lo que decíamos del baile de las sillas, que al final nadie va a solucionar nada porque todos parecen que tienen un nivel parecido, que sí, que te sirve para hacer una buena temporada regular, pero después en playoffs no son. No parecen entrenadores diferenciales.
Están sin entrenador ahora el equipo de Durant y Booker, el equipo de Antetokounmpo y el equipo de Embiid y probablemente, o no, Harden. Eso es tremendo, de cara a la próxima temporada.
Se han cargado a 6, creo. Nada más terminar la temporada para ellos, se han cargado a 6. Estos 3, el de Pistons, el de Rockets y el de Toronto.
Sí.
O sea, llevamos, es un 20% de la liga.
2 de ellos con anillo y el otro con unas finales.
¡Hala!
Y Casey, entrenador del año.
Y sí, y tentador del año, sí, no solo Casey, ¿no? ¿Los otros no fueron alguno también? ¿Dos sí, no ha sido tentador del año algún
sí,
año?
Sí, sí, dos. Y Nurse yo creo claro, que fue, ¿no?
Sí, sí. Y Baden-Holzer. Baden-Holzer también lo fue. Sí, sí.
Con premio de entrenador.
Y Monty también ha sido entrenador
sí,
del
sí,
año.
Bueno, sí,
sí, sí, sí, yo sí, creo que sí.
El año pasado.
Sí, sí. Pues eso. Ese es mi punto de vista también.
Pues venga, a la conferencia oeste. Cortinilla. Joder, ¿cómo va esto machicado hoy? Va fluido como.
Pero si no te están ni escuchando.
Ya, pero.
Ahora... Desde que lo hacemos a diario, el tío pasa de
vas
todo.
A flipar.
Está viendo un vídeo de LeBron, no sé muy bien por qué. Mi mamá me lo enseña, todo
vas
orgulloso.
A flipar. Cuando lo escuches, esto va como un tiro. Hoy.
A partidaco, ¿eh? Que hemos visto en Colorado.
Buen partido.
Muy buen partido.
Muy buen partido.
A ver, sé que no, porque te he leído. Hoy sí te he leído. Cuando pierdan los Lakers, sí os leo. Los
no,
vamos a ver
no
por la mañana.
Bloqueas, ¿no?
¿Eh? Eso es. Cuando ganan los Lakers, no os leo. Pero cuando pierden, sí que os leo. Y vas a estar. Os sé que estoy muy en desacuerdo contigo, que no lo hemos hablado. Yo creo que es un buen partido para Lakers.
Es un muy buen partido de los Lakers, pero no un muy buen partido para los Lakers.
Creo que es un buen partido para los Lakers, no. Dejando claro
que
soy el primer defensor de que no existen ni las victorias morales, ni la traslación directa de un partido al siguiente. No, hay muchas cosas que cambian, vale, lo que quieras. Pero el partido de ayer, primero, en casa de tus rivales, en el mejor ataque de la liga, ¿cómo has cambiado a lo largo del partido la dinámica del mismo? Que te ganan porque meten una cantidad inhumana de tiros imposibles y que tú acabas jugando de una manera muy natural. Mira cómo vas el productor,
sigue.
Cómo asiente el productor.
Sigue
y acabas jugando de manera muy natural y anotando de manera muy natural, de verdad. Lo más cercano a una derrota dulce que recuerdo en los playoffs es esta de los Lakers.
Ni derrota dulce ni nada.
Bien, también es eso. También es eso, ya lo sé. No voy a defender nunca.
No.
Que, pero que hay muchos argumentos para pensar que los Lakers salen legítimamente satisfechos de una derrota.
A mí el partido me deja la misma sensación que tenía antes de empezar la eliminatoria, que los Nuggets son lo que os decía ayer, que son mejores, claramente mejores, no que sean mucho mejores, pero que no tengo duda que de los dos equipos es el mejor. Con lo cual creo que es más fácil que lleguen a 4 victorias, con lo cual creo que si ayer había una posibilidad, quedando 3 minutos, de que los Lakers rascaran esa, como rascaban el cuarto con los Warriors, por ejemplo, han perdido una grandísima oportunidad, más allá de sensaciones, etcétera. O sea, no ha pasado nunca. Es que leía que no ha pasado nunca con el porcentaje de tiros de 2. 55% de tiros de 2, 45% de tiros en triples, 85% de tiros libres, un jugador de 40 más 10. Hay una serie de cosas juntas que nunca, ni en regular season ni playoffs, ha perdido un partido. Entonces yo creo que los Lakers hacen un muy buen partido. Yo estoy contento. Ya llevo el partido y como para los Lakers no les pido mucho. Es verdad, contando con todo, contando con que empieza muy mal, con que está contando todo el partido, no le pido mucho más a un equipo que viene de donde viene. Pero me parece un equipo peor. Es un equipo peor, hecho en 3 meses contra un equipo que lleva haciéndose 6 años. Y que luego hay una cosa que creo que pasamos por alto. Estamos viendo al mejor jugador de la NBA ahora mismo, sí. Bendecido, iluminado,
sí.
Y haciendo unos playoffs que veremos dónde llega, pero pueden quedar como de los mejores playoffs individuales de la historia.
Que sí, que
si
sí.
Sigue así.
Sin duda.
Entonces, eso es un factor claro, ¿no?
Si yo no digo que los Lakers vayan a ganar.
No, pero digo, entonces, me deja más sensación al final de mal sabor de boca, es obvio que pueden competir. Y luego, leyendo todo el post, me da un poco de exceso de triunfalismo del ajuste de Hachimura, es como señores que esto iba a pasar, los Nuggets sabían que iba a pasar, tienen 2 días para hacer algo, que no han encontrado los Lakers la fórmula de la Coca-Cola y ya van a ganar paso mañana por eso, que es que esto se lo han hecho a Jokic muchas veces, empezando por el que se va a encontrar en las finales, que cuando han jugado con los Celtics le han hecho esto, y yo creo que para jugar así les va a faltar un jugador dentro, porque falta uno que entre Bamba, Tristan Thompson y Wendell Gabriel no lo sacas y les falta una pieza ahí que tendrá que ser que juegue más Vanderbilt, con lo cual ya sabemos que tienen problemas en ataque. O sea, yo creo que hay un rato que están iluminadísimos los Nuggets, pero sí que es sostenible mucho lo que hace Denver porque lo hemos visto jugar muy bien y que salvan el día y es 1-0 y ya está. Así es que yo creo
ha habido una cantidad de canastas milagrosas de Denver, todos los porcentajes de los Lakers, yo no sé si son sostenibles o no, tampoco es la gran dinamo ofensiva de todos los tiempos,
claro.
Los Lakers, bien. Pero son creíbles. Las canastas que meten los Lakers son creíbles de volver a repetirlas mañana. Hay muchas de las que meten los Denver Nuggets que dices, esa no la repitan más, amigo, que no te va a entrar.
Hacen 69%, Tony, en tiros de dos largos, cerca de la línea de 3, pero de 2, 69% los Nuggets, que es una locura, pero hacen 84% en el aro los Lakers, 84%, o sea, que es el partido... Bueno, de ellos, es verdad que los Nuggets en eso son muy débiles y que los Lakers pueden seguir más sostenible, pero con todo, era un partido que, si lo piensas, tal como está a falta de tres minutos, si vas a pasar a la eliminatoria, igual lo tienes que haber ganado.
Y tal como está en el tercer cuarto, tienes que cerrar el chiringuito y esperar
sí,
el segundo.
Sí,
¿sabes?
Sí, ¿no? Pero sumado todo, te has tenido una oportunidad y la has perdido.
Yo creo que tenéis los dos razones, es decir...
No puede ser.
Sí, sí, sí. Aún sí. Dice que es una oportunidad perdida y sí que me lo parece, Jorín. Tú llegas a falta de tres minutos con un tiro para empatar el partido, esos partidos los tienes que ganar. En playoffs no se te pueden escapar ese tipo de cosas. Pero estoy con Pepe en que al final, ahora mismo, el que tiene que cambiar cosas de cara al segundo partido es Denver. Denver no puede empezar el segundo partido. Es un poco raro, ¿no? Esto de que tú ganes un partido de playoffs y que el que tenga que cambiar cosas para el siguiente partido seas tú, es un poco raro. Lo normal es, yo gano y ahora tienes que cambiar tus cosas, me ganas y ahora tengo que volver a cambiar yo y así los famosos ajustes. Pues no, pues ahora el que tiene que ajustar cosas para el segundo partido es Denver, porque Lakers aprovecha el mismo partido para decir, bueno, bien, ¿qué tengo que hacer? Voy a empezar a probar cosas. Voy a probar esto, pruebo lo otro, lo demás allá. Y al final acaba encontrando con una tecla en la que Denver no se acaba de... Durante ese partido no se encuentra cómodo. A mí la sensación que tengo es que Denver vive del primer cuarto y medio. Es decir, salen, el planteamiento es acertado por parte de Denver en la mayoría de cosas. Ahora hay cosas que yo me pongo las manos en la cabeza de las que hace Mike Malone, pero el planteamiento es bueno, arrancas, dominas, 20-13 de salida en rebotes, te pones a doblar al equipo 24-12 de salida, una tromba, parecía que se nos acababa el partido, al acabar el primer cuarto parecía que no había partido. De repente empiezan a pasar cosas y sobre todo, para mí, la cosa que cambia de manera, no sé si preocupante, es lo más fácil de cambiar y a la vez no, es la actitud de Denver. Denver, desde mediados del segundo cuarto, deja de defender. Ves allí a cinco personas por ahí en medio, pero a nadie con el culo abajo, baja la intensidad, desaparecen las... Es todo mucho más... Ah, no, esto ya está ganado. La renta que tenemos, la mantenemos. Y después, cuando se quieren volver a conectar, no lo consiguen. Y ganan el partido porque la renta es grande. Y es cierto, creo que hay dos, tres tiros que mete Denver y que cambian un poco. Les sirve para mantenerse ahí arriba... Pero yo creo que si el partido dura un cuarto más, el partido se lo llevan los Lakers. Si el partido dura un cuarto más, el partido es para Los Ángeles. Cosas que me preocupan. Tú no puedes llegar a playoffs y dejar que LeBron elija todo el partido a quien ataca. Todo el partido. Dice, yo me voy a por Jamal Murray. Y Jamal Murray aguanta en pista 6 minutos con 5 faltas. O sea, que no se va a la calle de milagro. Y es algo que creo que tiene que cambiar. Víctor Arrufat, por ejemplo, decía, es que lo único que se me ocurre es que sea parte del plan y que quieras que LeBron llegue tostado. Es decir, bueno, yo le voy a dejar que LeBron haga 30 ataques por partido y que llegue al final de la eliminatoria de verdad reventado. O que se rompa en algún momento el pie, la ingle, lo que sea. Pero a mí no. A mí me parece que es jugar demasiado a dejar que LeBron sea el que te domine.
No puede ser ese
pensamiento demasiado espacial.
Sí. Claro. Entonces, a mí eso me parece un error terrible, terrible. Me parece que el final de partido, te juegas demasiado parte del final del partido dejando que sea Jamal Murray el que ataca a su rival y no que sea Jokic el que ataca a Hachimura, que le saque faltas, que saque tiros libres. Además, los dos equipos en el último cuarto están en bonus muy pronto y tú puedes ir rascando puntos por ahí. Me parece que tienes que montar algo para que si ID está pendiente, Anthony Davis está pendiente de hacerte la ayuda y echar y jugar en teoría un 2-1 contra Jokic, jolín, tienes que poner un quinteto que obligue a Anthony Davis a estar pendiente de otro jugador y jugar de otra manera para que Anthony Davis y Hachimura, los dos, no puedan defender a Jokic. Me parece que la gestión de minutos de Michael Porter Jr. y de Aaron Gordon es mala, o sea, está bien que lleves ventaja, que les quieras dar descanso, etcétera, pero me parece que creo que son 17 minutos de Jeff Green ayer, viendo que LeBron te domina el encuentro, viendo que Anthony Davis está campando a sus anchas, o sea, me parece también otro error terrible. Y la sensación con la que me quedo es que Denver no ha hecho un partido de playoff, Denver ha hecho un partido de temporada regular de estos de 17 de enero en Orlando, que haces un buen primer cuarto y después te dedicas a... Pero no tengo la sensación de que hayan ido a machete a buscar todas las ventajas, a quitarle todas las ventajas posibles a Lakers y aprovechar tú todas tus virtudes. Pues eso, haces un buen inicio y, y te dedicas a guardar la ropa. Es un poco la sensación que me deja a mí.
Yo no creo que sí, pero aún así ganan metiendo 132 puntos, sí, a la mejor defensa de los playoffs.
Y dominan, y dominan con una claridad abismal el primer tiempo, sobre todo en el rebote. A mí me parece que no estaban necesitados ni obligados de nada de todo eso, que se irá viendo a lo largo de la serie, no me cabe ninguna duda, ¿eh?
Yo creo que hemos visto más en este partido por qué es probable que pierdan con los Celtics que por qué van a perder con los Lakers. Ese es el colmo del pesimismo para mí.
Sí, pero sí. Has saltado un poco.
Pero realmente me da esa sensación. Porque no es que aparte es lo que decía Tonis, es que lo va a hacer, va a poner a Michael Porter Jr. de ala pivot, seguro, o alguno, otro quinteto y tal, y cambiará, hará sufrir más a Anthony Davis en las ayudas. Si es que la gente haya decidido que poner a Hachimura, con todos los respetos y contando que es un buen defensor, ahí en el poste justo es fuerte y tal, que esa sea la solución a seis partidos que quedan contra un jugador que está completamente iluminado y sin reservas detrás ni nada, no sé, chico, yo me parece que todo esto lo sabe Denver perfectamente y que no pasa y que no va a tener mayor problema para saber qué tiene que hacer. Otra cosa es que luego lo hagan bien o mal, pero vamos, yo no creo que sea un partido para nada demasiado preocupante para ellos, dentro de que tienen cosas, que es un equipo que tiene cosas, que en muchos ratos es el mejor de la NBA ahora mismo, pero tienen momentos, por lo que decíais, de desconexiones, de que se aturullan atrás, de que no sé, lo que
sea. Y no es que no quieran, es que son una mala defensa contra un equipo tan potente, no es una defensa élite, es así. Y sobre todo, ahora sigues. Es obvio que van a hacer cosas para que no pase siempre con Jamal Murray, o a veces sí, a veces le va a dejar ahí. Nunca tenemos la idea clara exactamente de lo que está pensando el entrenador, ordenando el entrenador, y también lo que ejecutan los jugadores. Pero hay un punto en el que si vas ganando en el primer partido y no quieres dejar a tu jugador, en este caso tan importante como Jamal Murray, desde el aspecto psicológico, ¿vale?, en una situación de indefensión, una situación en la que le ordenas cambiar y tal, eso muy probablemente lo vayas a seguir haciendo a lo largo de la eliminatoria cuando lo requieras de manera mucho más obligatoria que en el día de ayer. Mientras vayas ganando, puedes juguetear con eso, ¿no? Yo creo que hagas lo que hagas, no tienes una gran defensa contra los Lakers. O sea, la manera en la que Denver tiene que ganar esta serie es anotando más que Lakers, entendedme la perogrullada. El aspecto ofensivo, en el defensivo, a sobrevivir en el mejor de los casos.
A mí el segundo y el tercer cuarto me parece el All-Star. O sea, veo a un equipo que dice, bueno, ¿para qué voy a defender? Si estoy metiendo todo en el otro lado. O sea, Denver está atacando relativamente cómodo, aunque hay tiros circenses, pero la sensación, la que me deja a mí, es que en el lado cuando defiende Denver, no hay una actitud adecuada para defender lo que te estás jugando, que estás jugando el primer partido de unas finales de conferencia, y cuando ataca Denver, la sensación es que Lakers no acaba de encontrar la tecla y todavía se encuentra muy cómodo muchas veces, la mayoría de los ataques, Denver. O sea, hemos visto un montón de tiros cómodos de Jamal Murray, etcétera, etcétera. Entonces, el segundo y el tercer cuarto son dos cuartos a un volumen de puntos y de acierto que dices, bueno, pues si unos no están, la defensa no está bien ajustada y están encontrando la manera de hacer daño porque el hueco y la grieta de la defensa de los Lakers es esta y no hacen nada por solucionarlo, pues venga, otro ataque, otra canasta, otro ataque, otro triple, otra canasta, otro triple. El acierto de los Lakers, joder, pues si Denver, aparte de no ser un gran equipo defensivo los cinco jugadores, ves que caen rebotes por allí, que no ves a gente tirándose por el suelo, que cuerpos medio descolocados, así, fuera de posición, etcétera, pues ¿por qué no se va a mantener? O sea, al final tú miras y el acierto de los Lakers, los tiros no son malos tiros.
Claro, claro, yo estoy de acuerdo en eso. Pero es que no creo que vaya a cambiar muchísimo, porque es que Denver no es un buen equipo defensivo.
Sí, pero el primer cuarto ves otra actitud, Pepe. El primer cuarto ves que Denver corre porque defiende, porque roba balones, porque sale rápido. Es decir,
bueno, lineal no hay nada y desde luego a lo largo de los partidos va a cambiar. Lo que no va a ser, en mi opinión, a lo largo de la serie en ningún momento es una buena defensa de Denver. No es posible. Como mucho es una defensa decente. No han llegado a más en seis años, que dice Juanma.
O sea, esa buena defensa de Denver, sí, excelente sabemos que no va a ser, pero esa buena defensa de Denver te sirve para ponerte, yo no sé si llegan a más, no recuerdo ahora la máxima diferencia, pero se ponen 24-12 de salida. Sí.
No, yo creo que se ponen más arriba. ¿No llegan a ir 20 arriba?
¿20-23 arriba? En el tercer cuarto, 21.
¿Verdad? Sí, por ahí. Sí, sí.
Pues eso. Es verdad. Están 20 puntos arriba.
Sí, sí, sí. A mitad de tercer cuarto, 21.
Sí, sí. Pues yo me quedo con esa sensación. De decir, esto si aprietan el culo, la diferencia física es enorme. Y eso, Vanderbilt un montón de minutos a final de partido, tú no lo castigas. Tú sigues jugando como si Vanderbilt no estuviese en pista. A mí me parece ayer un muy mal partido de Mike Malone. muy mal partido de Mike Malone en muchos aspectos, en pues eso, en no castigar las cosas que te plantean delante, en tu rotación de jugadores, en permitir que LeBron decida quién ataca continuamente. Ayer a mí me sorprendió para mal. Y aún así se lo llevan, pues eso, pues porque tienes a quien tienes en pista, porque metes un par de tiros acertados, porque el tiro en el que te juegas ver si esto se empata o no, pues LeBron lo acaba fallando porque ve que se cae su defensor y dice, hostia, me la tengo que tirar, y tira un pelín precipitado con prisa para que no se lo punten y no entra. Pero el partido...
Un día le dejamos micrófono machicado. Tenías que ver la cara que está poniendo.
Está como una fiera enjaulada.
Tiene unas ganas de decirte, ¿pero qué dices?
Está enfadado con LeBron.
Está enfadado con LeBron, sí.
¿Por qué está enfadado con LeBron?
Por tirar el triple ahí.
Pero si se queda... Sí, porque no es un mal...
Sí, yo tampoco. A mí me parece que esto se critica más a todo lo pasado que, bueno...
Claro.
Si fuera último ataque del partido. Pero si es que tenías que meterla penetrando, defender otra, volver a meter otra. O sea, es una...
Sí, pero si lo mete bien... ¡Buah, LeBron, el triple!
Que sí. Si yo eso ahí no... Es que me da un poco lo mismo. Yo creo, de todas formas, que es más sostenible muchas cosas en ataque. O sea, yo creo que los Lakers a este nivel... Porque realmente están en un nivel en ataque, sobre todo... Se le quitan de la ecuación, y Mike Malone insiste en eso al acabar el partido, se quitan de la ecuación los Nuggets a D'Angelo Russell, pues con todos sus defectos y sus deficiencias y sus cosas, ha sido un termómetro de D'Angelo Russell del vuelo y de dónde está el suelo y el techo de los Lakers. Es una pena, pero no tiene otro jugador así. Yo miraba un dato por eso y he visto, llevan 13 partidos en playoffs, 6-6 y 1. Los partidos que han metido más de 15 puntos de D'Angelo Russell, 7-0 los Lakers. Los que han metido menos de 15 puntos han ganado 1 y han perdido 5. No es casualidad, o sea, es que cambia completamente. Lo hemos visto en partidos contra los Warriors, que cambia completamente el flow del ataque, los tiros. Entonces, contando con que es un tiro al aire, que es una ruleta rusa y que los Lakers, por el equipo que tienen, no les queda otra que confiar que este tenga días iluminados, aunque no sea todos, pero alternativos, si lo sacan del partido como lo sacan ayer los Nuggets, ya hacen mucho. Y obligas a una tensión. Si tú vas mal sin ser perfecto, a un ritmo ofensivo como el que suelen ir con Jokic, etcétera, ya llevas a mucha asfixia a los Lakers, que los Lakers ayer pierden 7 balones en todo el partido, 7 pérdidas, meten casi el 50% los triples. O sea, es un partido de los Lakers, para lo que son en ataque, absolutamente casi ideal, o sin casi, y no les da.
Yo la peor lectura que veo para los Lakers, aparte de la derrota, es que es incidiendo en lo que decías tú antes, que todo esto está guay, pero el problema serio es que necesitas 3 partidos de Jokic MVP, que los está haciendo, 3 para irte a casa. Y ese es un problema serio, porque a Jokic no se le para ni se le defiende, se intenta y se hacen cosas para limitarle, pero está a un nivel ahora mismo que como tenga 3 noches en las próximas 6 brutales, estás en casa. Y esa parte es incontrolable.
Llevan,
o sea, playoffs, no hay más.
Llevan playoffs más partidos, más triple dobles de 30 puntos que partidos por debajo del 50% en tiro. O sea, lleva 3 triples dobles metiendo al menos 30 puntos y lleva 2 partidos entre los playoffs metiendo al menos el 50% en tiros.
Sí,
y las medias son 31, 13, 5, 10, 55,9 en tiro de campo, 51% en triples. Es que igual hay que decir, este señor va a ganar esta eliminatoria y como le dejen la otra.
Claro.
Porque
eso es que tienen que ser los favoritos, muy igualados con Lakers y muy igualados con Celtics, pero tienen que ser los favoritos a ganar esto, joder.
El anillo.
Claro.
Yo creo que el partido de ayer sí que dejaba, porque Boston Celtics tiene otro personal, sobre todo interior, para
y los
que
partidos
sea más
de Boston contra Atlanta y contra Philadelphia no dicen
pero creo que
estás imaginando la versión del séptimo partido de Tatum.
Correcto.
Sí, pero es que creo que igual luego no, porque siempre les pasa lo mismo también a los Celtics, que acaban yendo a trompicones, pero creo que les ha espabilado esto. Igual no, igual lo pierden y vuelven a tener que remontar y remontarán. Porque siempre es lo mismo con ellos.
Les ha espabilado esto, pero ya verás cómo Spoelstra les desespabila un poquito.
Sí, por eso. Pero sí que creo que con Horford, Robert Williams, etcétera, tienen más posibilidad de...
Y con esta cortinilla nos metemos en la final del Este.
¡Madre mía!
¡Oh!
¡Joder, qué programa!
Esto para las escuelas, ¿no?
Es que esto es como cuando entrenas. Si entrenas, pues ahora hacerlo a diario.
Estamos aquí bajando el culo, Tony, y claro.
Y esto sin...
Recuperando balones.
Cuando empieza
nos hemos tirado por este balón que se iba fuera de banda y nos hemos descoyuntado aquí. ¡Zraca!
A ver,
vamos a sacar el balón fuera, no hemos pisado la línea y tienes el balón ahora mismo. Marca jugada, Tony.
A la semana que viene ya habrá load management, ¿no?
No puedes marcar jugada porque está aquí el otro protestando los árbitros.
Que habrá load management a partir de la semana que viene. No
ya
podemos
lo ha
hacer esto el partido todos los días.
Ya lo ha habido en la pica esta semana.
Esto no es la pica. Esto es mínimo veterano daily, diario.
A ver, a mí me preocupa de esa eliminatoria quién va a tener el balón en la mano en Boston.
A mí me preocupan muchas cosas.
No sé cómo voy a sacar la frase, pero déjame decirte que Jason Tatum.
Bueno, no es lo que hemos visto todo el año. Es decir, cuando hemos visto a Smart, hemos visto que Tatum en el último partido, cuando se le da el protagonismo y dice, haz tú jugar al equipo, es un jugador que es capaz de anotar y de generar para los demás. O sea, Tatum es... Para mí el claro ejemplo de jugador que cuando él se va para adentro es absolutamente decisivo si él finaliza y además no tiene ningún problema en doblar balones fuera para buenos tiros de los compañeros. Que eso es el jugador, por eso es quien es y es quien mejor lo hace en los Celtics. Y no sé por qué durante todo el año hemos visto otra cosa en los Celtics. Hemos visto otra gente que es quien inicia las jugadas y a Tatum finalizándolas. Hemos hablado todo el año de que nos da miedo los Celtics, la toma de decisiones, de cómo llegan a finales de partido. Bueno, pues enfrente tienes a un señor que no te va a perdonar ni media. O sea, aquí no te puedes andar con chorradas. No recuerdo si es el sexto o el séptimo... Es el sexto partido, creo, en el que Tatum hace un mal partido de tiro. Correcto, el sexto partido,
sí,
contra Filadelfia.
Y mete los cuatro últimos.
Sí, sí, pero... en el descanso decías, joder, es que no meto un punto, pero tú ibas a ver el resto del box score y estaba reboteando, estaba asistiendo, estaba defendiendo. O sea, el partido fuera de la anotación de Tatum era bueno. Y al inicio del tercer cuarto, él dice, no, Tatum, vete a la esquina porque no estás anotando para que tengas tiros más fáciles y el que genere todo sea Smart. Y ahí es cuando le remontan. Y después, al final del partido, le vuelven a decir, no, empieza tú y coge tú el balón y empieza a decidir. Yo creo que para mí esa es la clave principal de todo esto y... En el otro lado, evidentemente, cómo está el tobillo de Jimmy Butler. Es que esto es así.
Yo, mira, si nos fiamos de cómo fue la eliminatoria entre Knicks y Heat, que evidentemente esta es muy diferente y por lo tanto lo que propongas puede estar a ser muy diferente, si nos ceñimos a esa, Miami dice, queridos, a ganar desde fuera, porque no puedo defenderlo todo, tampoco tiene, ¿vale? Un equipo defensivo Miami, si quitas a Adebayo y a Jimmy Butler, en fin, como ande toqueteando un poco la rotación para conseguir puntos, es un equipo fácilmente defendible y por eso se cerraron en la zona y que les ganaran desde fuera. Bueno, es que Boston te puede ganar desde fuera. Boston te puede ganar desde fuera perfectamente, sí, sí. ¿Sabes? Y como seas tan excesivo en un tipo de defensa, vas a quedar muy expuesto. Si se abre un poco más esa defensa, ahí quiero ver lo que estábamos hablando ahora, lo que estamos diciendo ahora, Tony. ¿Cuánto tiene el balón en la mano Tatum? ¿Cuánto genera? ¿Cuánto deja de generar? Pero me parece que en general, si la decisión táctica de Spoelstra va a dirimir estas series, tiene que ser bastante diferente a la que vimos frente a los Knicks. Y la que es diferente versión de los Heat de la que vimos frente a los Knicks es una versión a la que un equipo como Boston tiene que meterle mano, no diré con cierta facilidad, pero quizás con cierta facilidad.
Yo creo que son mucho mejores los Celtics.
Eso.
Sí, no, claro.
Y que todo, cualquier análisis numérico, etcétera, te da que ganan los Celtics. Que ganen los Heat es creer en otra cosa, lo que estamos viendo en estos playoffs.
No, claro, que ganen los Heat es que Jimmy Butler te haga otra vez partidos de...
Sí, es que...
40, no, y que los otros se enzoquequen tanto, sí, en ataque, que lo han hecho, sí, que lo han hecho más de una vez en los últimos años, pero que se enzoquequen tanto en ataque que no vean la luz del sol. Que Jaylen Brown empiece a chupar, que Marcus Smart quiera lanzar 7 triples por partido, en fin, este tipo de cosas que vemos que hacen a menudo los Celtics. Pero si no,
sí, ellos,
¿en qué escenario, no?
Los Heat tiran mucho peor de 3 contra Nueva York también que contra Milwaukee. Necesitan que les entren mucho los tiros, eso es obvio. Yo he estado rebuscando análisis y cosas que me dieran algún tipo de buena sensación para Miami. No he visto casi nada. De hecho, es que he visto un par de sitios que hablaban de Highsmith como posible defensor de Jason Tatum y he dicho, bueno, pues ¿qué vamos a hacer? Claro, así, sí. Es que no hay mucho más. Esa es la realidad, ¿no? Yo, sí. A ver, mi sensación, yo supongo lo que decís, que Spoelstra lo que hará será cambiar muchísimo las defensas, que hará cambios, sin cambios, hundiendo a Adebayo, cambiando a Adebayo en el pick and roll, le meterá zonas, creo que va a tener que alterar mucho los nervios a los Celtics, porque si os acordáis el año pasado... La clave de la eliminatoria son las pérdidas de balón de los Celtics. La clave es en... Había un desequilibrio entre pérdidas de los Celtics y de Tatum y Brown en concreto, los días que ganaban a los días, sí, que perdían, sí, tremendo, sí. ¿No? Hay jugadores que este año no tienen, pero este año está muy bien, por ejemplo, está mejor, está jugable, que el año pasado no estaba ni para ponerlo Lowry. Sabemos que es otro defensor listo para meter manos por ahí. Pero yo creo que ellos tienen que jugar a eso porque en ataque estático van a sufrir mucho. Yo, para mí hay un nombre porque yo creo que Valdés está bien el tobillo, sabemos más o menos lo que va a ser, mejor o peor, o dentro de una horquilla. Para mí él es una eliminatoria para ver de verdad, vamos, de verdad, no, pero para ver a Bam Adebayo, creo que es un jugador absolutamente clave. Me hace gracia, ayer escuché a Jaylen Brown en la previa lo que decía, y decía que había que tener cuidado con Jimmy Butler, con Spoelstra, con los jugadores nuevos que tienen como Kevin Love, no cita en ningún momento, hace un discursito de las cosas que tienen los Heat y no cita a Bam Adebayo, ¿no? Yo creo que ese respeto que se tiene que ganar. Leía también, no sé, en Miami, que decían que lo que se ha visto esta temporada, no sé si es una cosa muy voluntarista, que lo que han hecho toda la temporada y que por eso han perdido más partidos de la cuenta, es prepararse para ser un equipo distinto, viendo cómo perdieron con los Celtics, ¿no? Abrasados en la defensa de cambios de los Celtics, sin recursos y tal, y que han estado haciendo otra serie de cosas que se tendrían que ver ahora. No sé si es muy voluntarista, pero yo creo que se tienen que ver muchas otras cosas, y sumarlo el tobillo de Valder, etcétera, para que no sea una serie, entre comillas, cómoda, si los Celtics no vuelven a salir hoy empanados y a ponerse 0-1 y estamos otra vez en la de siempre, que luego se ponen 2-1, luego pierden el cuarto. Pero yo creo que sí lo manejan bien. Yo creo que son más maduros, por ejemplo, en el tema de las pérdidas, aunque siguen teniendo problemas parecidos, ¿no? Y les pasa también en... O sea, tampoco hay que olvidar que tenemos ahora muy buena sensación, pero a mitad, en el tercer cuarto del sexto partido, están con un pie en la calle, sin estar jugando bien.
La verdad que es un equipo que se desconecta con, claro, una sencillez alucinante.
Y sabemos que si alguien va a hacer el 2000% para que tu equipo esté preparado para eso y lo aproveche y den todos el 200%, y si va a inventar a Caleb Martin haciendo no sé qué y al otro no sé cuántos, es Spoelstra. Pero bueno, no sé si contra lo que hacen ellos el año pasado en defensa, lo que suelen hacer los Celtics, no está PJ Tucker, que tanto el año pasado con los Heat como este año con los Sixers, los Celtics le dejan siempre tirar solo. Este año ahí puedo aprovechar Kevin Love, también pueden castigar mucho a Kevin Love, vamos a ver. Pero yo creo que, sumando todas las cuentas y antes de verles jugar, es que creo que es bastante mejor Boston Celtics, y que lo normal es que gane Boston Celtics 4-1. Luego, a partir de ahí, pues, a quitarse el sombrero, se hace mucho más Miami Heat.
Sí, a ver, ahí hay cosas que ver, ¿no? Por ejemplo, ¿cuántos minutos de pequeño y cuántos minutos de grande juega Boston? O sea, si Boston juega pequeño con Horford al 5 y Robert Williams de sexto hombre y saca de Rick White, dices, a ver, Horford con Adebayo, si soy los Celtics...
El titular, creo que han dicho que siguen. Creo que ha dicho Machula que de entrada, que luego va a ver el partido, porque el quinteto va a seguir siendo el de los dos pivots.
El de los dos grandes.
Sí.
Pues piensas lo mismo y dices, pues Robert Williams no va mal con Adebayo, porque Adebayo no va a llevarse muy lejos de canasta Robert Williams, estoy cómodo. Para defender Horford a Kevin Love, pues ni tan mal. Y después tengo a los otros tres, a Smart, a Jaylen y a Tatum, para defender todo el juego exterior. A los Caleb Martin, a los Jimmy Butler con el tobillo como está, a Max Strus, a quien sea. Entonces, oye, te pones a mirar por parte de los Celtics y ni tan mal. Y cuando te pones en el otro lado, dices, a ver, ¿esto cómo lo defendemos? ¿Cómo Love defiende a Horford? ¿Con quién paras? ¿Con Duncan Robinson? ¿Con Vincent? ¿Con Strus? ¿Cómo paras a los Jays? ¿Con Caleb Martin? Pero Caleb Martin es mucho más pequeño que Tatum, por ejemplo. ¿Con Lowry? Entonces, después te pones a mirar cuando le han puesto zona a Boston, aunque la zona de Miami es peculiar, ¿no? Porque la típica zona, sea 2-3 o 3-2, el hueco donde se ataca es poniendo un jugador en la bombilla, y Miami defiende con las esquinas muy arriba, y de los dos de arriba, siempre hay un jugador con la espalda cubriendo la espalda de uno de los de arriba, es decir, protegiendo esa zona de la bombilla para que nadie reciba ahí, y desde ahí o ataque el aro o distribuya las esquinas. A pesar de eso, Boston, cuando le han puesto una zona, la sensación es que tienen muy claro lo que hay que hacer. Y en el otro lado, cuando defiende Boston, ahora se va a encontrar una cosa diferente contra Filadelfia. Es decir, Filadelfia jugaba el 2 para 2 y los otros tres jugadores estaban muy estáticos. En cambio, en Miami no. En Miami están pasando cosas en el lado fuerte para jugar el 2 para 2, pero en el lado débil hay una serie de bloqueos indirectos para que sepan que hay un tiro liberado siempre allí tras un bloqueo indirecto, etc. Es decir, que las ayudas esas largas que le pone en el último partido, en el séptimo, triangula el bloqueo directo Matsula y mete a un tercer jugador, porque los otros tres de Filadelfia están quietos. Aquí no vas a poder hacer eso. Aquí no puedes involucrar un jugador del lado débil para el lado fuerte, porque te vas a quedar con un tiro liberado en el lado débil. Y eso lo van a encontrar, porque eso está trabajado.
Y no creo que les dé miedo, ¿eh?
Bueno, depende de quién sea, ¿eh? Claro, si te vas a jugar la eliminatoria a triples liberados de
Strus y Vincent...
Claro, bueno, Seguramente tienes que morir ahí, pero igual no lo necesitas.
No, no, porque o sea, es llevar, evidentemente es caer en el extremo, ¿no? Llevarlo a la reducción al absurdo. No van a tirar 27 tiros triples estos dos solos, ¿no? Pero yo creo que ellos viven con eso. Es más, estando de acuerdo contigo, estando de acuerdo con la exposición que has hecho, yo no paro de pensar que si eso lo hace Boston, está dejando de lado sus mejores armas. O sea, Boston no necesita a Horford y a Williams en pista. Williams puede defender uno contra uno a Adebayo. Horford puede forzar a Adebayo y tu ventaja en el otro lado no la estás aprovechando porque no puedes exponer a Kevin Love con la misma tranquilidad que si tienes cuatro tíos grandes. O sea, si tienes cuatro tíos exteriores, que ahí sí que te lo comes, como te dé la real gana. Entonces, aunque empiecen así, a mí me parece que la gran ventaja de Boston es justo la contraria. Es hacer que solo uno de los pivos esté en pista, que se pueda ocupar en el uno contra uno de Adebayo. Y eso, acabas de solucionar el tema de dejar al tirador libre, el tirador liberado, y en el otro lado obligas a que no juegue Kevin Love.
Claro.
Que ese sí, en el rol que decía Juanma antes de PJ Tucker, ese sí que es verdad que un día o dos te puede destrozar, te puede desguazar ahí en la esquinita tirando sus triples. Pero tú, si quitas tu pivot, es imposible que jueguen con Kevin Love en defensa.
Sí, yo lo tengo. Sí, hombre, es que si juegas pequeño, emparejas a Horford con Adebayo, y el emparejamiento.
O a Williams, de verdad. No te cambia. En el uno contra uno, no, o sea, no pierdes mucho con ninguno de los dos.
No, pero que en el cuatro, el emparejamiento natural es Tatum con Love.
Claro.
O sea, lo tranquilo que va a estar Tatum, pero simplemente totalmente. Sabiendo que. Porque por velocidad no lo va a romper ninguna vez. Y no, a mí no me vas a tirar el triple en la cara. Yo te voy a chuchar un poquito para que no tires cómodo. Y ya está. Y las ayudas y todos los demás que trabajen en el otro lado. Pero me parece. Sí, a mí, es que claro, cuando te pones a analizar todo esto. Es que en todas, como ha dicho Juanma, en todas te sale Boston.
Todas. Las ventajas de Boston son notables.
Yo tengo curiosidad por ver el rol de Grant Williams también, por ver si le meten dentro de la rotación.
Muy escaso.
Otra vez.
Intuyo, sí.
Claro. Mm. Y lo que hablaba Juanma también de Adebayo, ¿no? ¿Qué Adebayo nos vamos a encontrar? ¿El que no mira la canasta o el que de repente es súper agresivo y te lidera? Si cuando no está Butler te lidera el equipo en anotación y se va para adentro y también te deben tirar no sé cuántos puntos, el Adebayo del séptimo partido... No, perdón. Sí, el Adebayo del séptimo, no, del sexto partido contra New York Knicks, para mí eso le NBA, ese Adebayo. O sea, si Adebayo cada vez que recibe, lo primero que hace es me voy hacia canasta y si no puedo entonces empiezo a jugar, ese Adebayo es un jugador absolutamente
élite. Si lo hiciera más a menudo sería otro jugador que no es el que hemos visto todos estos años.
Creo que es un jugador absolutamente clave para saber bien quién es, para saber si al final con todas sus virtudes y su trabajo en defensa y todo lo demás te sigue dejando más frío si realmente es una estrella.
Y es el único que puede obligar a Boston a salir de esta situación ideal que decimos.
Tiene que haber jugadas, que la suma responsabilidades, que anote, que saque dos o tres ataques en un momento de atasco, que el equipo vaya tirando, tenía que estar mirando, porque había apuntado el dato que os decía, el año pasado en los partidos que ganan en la eliminatoria pierden 12,3 balones los Celtics, y en los que pierden, en los tres que pierden 19,3, o sea, hay 7 de diferencia.
Sí, sí.
En las pérdidas, en estático, en 5 contra 5, los Heat anotan 0,9 puntos por posesión en la eliminatoria del año pasado, y en las pérdidas que se sigue el juego, o sea, lo que no son faltas de ataque, balones que se van a la grada, o sea, en las pérdidas que Miami roba y puede atacar en transición, 1,30, que es una pasada por posesión, es que está claro. Está claro, yo creo que Boston tendrá más la lección aprendida en eso, veremos si nos volvemos a llevar un chasco con ellos, porque al final, lo que decimos siempre, hay equipos que son lo que son y al final igual Jaylen Brown se vuelve a poner a votar y estos no son los Sixers y son más zorros y más metidos en el partido, igual vuelven a tener problemas. Pero yo creo que ser muy agresivos en ataque y obligar a que se pueda jugar partidos más rotos y que esté bien el tobillo de Butler y que Adebayo, yo creo que es clave, más allá evidentemente que metan los triples secundarios, etcétera. Yo creo que si hay alguna posibilidad que pase Miami Heat, pasa porque acabemos diciendo Adebayo es una estrella de la NBA con galones, y sí. No un jugador que hace dos partidos buenos, otro que defiende pero que mete 14 puntos, otro que no sé qué, que no digo que sea un mal jugador, pero necesita, es que para el milagro necesitan eso.
Predicción
4-1 Boston Celtics.
Sí, supongo que también.
Porque, yo también. Sí.
Sí, gana Boston los dos, Miami, ganas uno en Miami y ganas el quinto en casa y se parece el proceso natural.
Y ventilado.
Sí. Boston es especialista en romper estas predicciones.
Sí,
incluso
sí,
aunque pase.
Que ya esta noche empieza en 0-1.
Es el equipo. Aquí está lo de que hablábamos de Adebayo y está el control del juego, que es que esto, el mejor jugador en pista controlando lo que pasa en un partido es Jimmy Butler. Y es a eso es a lo que se tiene que acoger Miami.
Sí, sí, claro. Sí, sí, no, está, claro. La versión ideal de Miami es la única que puede
es
ganar
a pecho descubierto. Sí, sí, es que además sin Tyler Herro, yo sí que creo que suman con respecto al año pasado, por ejemplo, a Lowry, que el año pasado era un desecho de fábrica y este año está dando muy buenos minutos y es un jugador muy listo para jugar a este nivel competitivo, ya lo sabemos, y que puede meter triples además, que defiende, o sea que sí da, pero vamos, esto es una cuestión de fe el que quiera creer, sin más.
Mañana más. Hasta luego.
Chao.
Hasta luego.
Pues muchas gracias por habernos acompañado en NBA Mínimo de Veterano. Muchas gracias por haber escuchado este podcast que es original de AS Audio con la producción de Javier Machicado y la realización de Vicente Zamora. Síguenos en redes sociales @AS Audio para no perderte nada. Y recuerda que puedes escucharnos en la sección de podcast de AS.com, en la aplicación del diario AS o en tu plataforma de audio preferida. Un saludo de Pepe Rodríguez con la compañía de Tony Vidal y Juanma Rubio desde la redacción del diario AS.